UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, aquí en Radio UMH. Estamos en el programa que tiene por lema ¿qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás? Esta segunda parte muy importante. Aquí tratamos muchos temas de salud, siempre desde la vertiente de la prevención y de aquellas cosas a las que a veces se les presta poca atención. Nos preocupa que haya acciones públicas para mejorar el bienestar, la equidad en salud de la población, que haya políticas saludables y también promocionar las prestaciones que a veces están olvidadas. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tema muy especial con una invitada especial. Tenemos con nosotros a la doctora María Ángeles Sirvent, que es fisioterapeuta, doctora en fisioterapia y profesora de la Universidad Miguel Hernández, y eso desde hace 15 años. Está especializada en suelo pélvico y de este tema va el programa de hoy. Actualidad del abordaje preventivo de las disfunciones de suelo pélvico. Antes de comenzar la entrevista, os recuerdo que si hay sugerencias podéis escribir al siguiente correo: ihernandez@umh.es. Repito, ihernandez@umh.es. En los controles técnicos, Sonia Martínez. Sonia, gracias, y a todos los que hacéis posible Radio UMH. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado, profesor de Salud Pública. Buenos días, María Ángeles. Bienvenida a Radio UMH. Estamos muy contentos de tenerte aquí y al programa La Salud al Día.
Muy buenos días, Ildefonso. Bueno, la alegría es mía. Un placer estar aquí en también parte de mi casa, como es la Universidad Miguel Hernández, y sobre todo sobre el tema que vamos a tratar, que es mi pasión.
Ah, qué bien. Bueno, antes que nada, cuéntanos qué entendemos por suelo pélvico y qué son estas disfunciones de suelo pélvico.
Bueno, a grosso modo podríamos entender el suelo pélvico como todas aquellas estructuras musculotendinosas y de tejido conjuntivo, sobre todo tejido conectivo, que van a formar o van a cerrar la base de la cavidad abdominal. Entonces, la gran función que van a tener va a ser la del sostener todos los órganos que se albergan en esta cavidad abdominal, como puede ser la vejiga con la uretra, el ano con el recto, y en las mujeres también pues la parte del útero y la vagina. Por tanto, suponiendo que el suelo pélvico quede duro, como su connotación, la palabra podría dar a entender, es muy elástico, es dinámico, es continuamente reajusta su actividad en función de las demandas que reciba a nivel de la gestión de las presiones. Pues bueno, centrándonos en esta función principal de sostén, las disfunciones que vamos a tener producidas por daños acumulados y por otras circunstancias que hablaremos, van a expresarse pues como pérdida de orina, caídas o prolapsos celes a nivel vaginal, incontinencia fecal, e incluso dolores pélvicos que pueden llevar a disfunciones sexuales.
Bueno, entonces, por lo que estás diciendo, son disfunciones que igual no se ven por cuestiones de enfermedad que aparentemente es grave, pero tienen que afectar a la calidad de vida, ¿no?
Pues sí, es un sí rotundo porque son patologías que son funcionales, no la vida no corre peligro, pero a nivel de calidad de vida, la mayoría de las personas que acuden a consulta, lejos de prevención, puesto que ya apareció la disfunción, en un porcentaje muy alto están siendo tratadas como personas con patología psicológica. Entonces, sí que podemos decir de verdad categóricamente que afectan muchísimo la calidad de vida. Son disfunciones, es una capacidad que el cuerpo ha perdido en un momento de algo tan automático como es la continencia o tener relaciones sexuales sin dolor, pues acontece tanto en hombre como en mujeres. Entonces, desestabiliza totalmente tu día a día.
O sea, que dices que afectan, pero la frecuencia es igual en hombres y en mujeres. Y también me gustaría que nos dijeras, ¿a partir de qué edad ya se están viendo problemas de este tipo?
Pues no es equitativo, ¿eh? Afecta más a mujeres, puesto que el ciclo vital del embarazo y luego el parto es uno de los factores de riesgo subsidiarios o candidatos a que aparezcan, pues eso, disfunciones del suelo pélvico. Y la edad a lo mejor asombra, pero es normalmente tras los primeros partos y acontece entre los 25 y 35 años. Ahora ya hemos demorado la edad de parir, pero esa edad es temprana. Ahí empieza la disfunción. Y ahí es donde...
¿Y en hombres empieza más tarde, entonces?
En hombres empieza más tarde, sobre todo lo podemos enfocar, lo que es la incontinencia de orina leve, moderada o incluso severa, se da tras las cirugías de próstata, sobre todo. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que hay que decir que los hombres pues vienen realmente muy afectados porque muchas de las veces no han sabido previamente que esto podía ocurrir.
Bueno, y estamos hablando de prevención, ¿no? Porque lo ideal aquí es la prevención, porque si no, al final a veces, o como dices, se confunde a veces con unas patologías que no tienen nada que ver o que a veces requieren unas soluciones demasiado extremas. No lo sé, ¿eh? Hablo por hablar, pero así, a ojo, pero la pregunta sería si se están abordando adecuadamente estas patologías desde el punto de vista de la prevención o de su tratamiento temprano.
Pues tengo que comentar que no se están abordando desde la prevención, puesto que en el momento que aparece la disfunción, en formato incontinencia o dolor, ya estamos haciendo un tratamiento, no una prevención. Entonces, claro, al final, en el ciclo vital en el que se encuentra la persona, no se le ha dado la información adecuada para poder prevenir estas situaciones en las que pues la autoestima es una de las cosas que más abajo se vienen y que no estamos abordándolas desde el antes de, por ejemplo, en la mujer sería muy interesante poder hacer educar, aunque sea programas de educación en las que se incluyera estas estructuras dentro de esa pre-parto, por ejemplo, y en el hombre antes de ser intervenido de próstata poder incluso informarlo y ejercitar lo necesario para que el posquirúrgico sea mejor, ¿no? Que en algunos países sí que se hace. Y la fisioterapia, por ejemplo, del suelo pélvico en la embarazada sí que está más desarrollada en otros países que en el nuestro. Y a nosotras nos vienen ya cuando ha acontecido tengo que decir, además yo estoy en la privada, cuando ya ha aparecido la disfunción. Entonces creo que no se está abordando como debiera.
¿Y qué podría aportar entonces la fisioterapia uroginecológica desde el punto de vista, como decimos, de la prevención o del tratamiento temprano? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo funciona esto?
Pues en cuanto a la prevención, si partimos de que, bueno, lo ideal ya sería desde que la mujer está en su ciclo de su primera regla o su primer ciclo menstrual, supiera que, por ejemplo, el dolor de la menstruación no es normal y que hay muchas estructuras a nivel musculoesqueléticas que podían verse influenciadas, si empezáramos desde ahí a poder dar educación en salud a estas, hablando del mundo de la mujer, ¿no?
¿Y el objeto de la educación cuál es? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas? O sea, porque se le da educación para que haga o que reaccione ante síntomas o que haga algún tipo de actividad, ¿no?
Claro.
Vale.
Que puedan, claro, que tras conocer que las lesiones que pueden acontecer tras el parto, por ejemplo, sepan que esas lesiones se pueden prevenir con una serie de actividad, tanto individual como dirigida, y conociendo también esas estructuras. Es decir, conforme te dicen muchas veces cuando vienen, yo no tenía ni idea que el parto es algo para lo que estamos diseñadas y cómo es posible que si es algo tan natural y tan fisiológico tenga yo esta disfunción en formato pues simplemente una episiotomía, un corte a ese nivel, puede generar unos problemas tremendos en una mujer de 28 o 30 años. Entonces, sobre todo lo que se capta es que desde la prevención si pudiéramos dar esta información, incluso que ellas pudieran detectar y testar y sentir esas estructuras y entender qué pasa con ese cuerpo a la hora de tanto albergando al bebé o al feto como cuando va a dar a luz, entienda que es necesario seguir una serie de medidas para poder prevenir esas disfunciones.
De acuerdo, entonces hay una parte que es no solo información para reaccionar ante síntomas, sino hay unas acciones que tienen que hacer las personas, que pueden empezar a hacerlas muy pronto para ir reforzando las estructuras. Vale. Sí. ¿Y esto, estas terapias se ofrecen desde el sistema de salud público?
Pues por lo que yo conozco de nuestra comunidad, de la comunidad en la que estamos, no se están ofreciendo por norma. O sea, lo chocante aquí es que una vez que la mujer da a luz y va a su revisión en el centro de salud con la enfermera obstétrica, si tiene incontinencia no hay seguimiento, no se le puede valorar ya desde lo que es la fisioterapia uroginecológica o la fisioterapia especializada en suelo pélvico, porque no hay. Entonces, personalmente, yo no puedo ejercer mi especialidad, que ha sido a lo largo de muchos años y pues como todas las especialidades, dentro del sistema sanitario, ni siquiera en atención primaria. Sí que me consta que en algún centro de salud en la zona de La Marina sí que se está haciendo programas preventivos, pero preventivos barra tratamientos ya, porque son pues esos hombres.
¿Pero cómo estáis incorporados los fisioterapeutas en el sistema público? ¿De qué forma?
Pues estamos incorporados por una bolsa de trabajo general en la que no hay especialidad. Estamos ahora luchando. La fisioterapia es reciente, prácticamente desde el año 70, pues se instaura como grado o como diplomatura o carrera independiente de lo que eran los antiguos practicantes o enfermería. Entonces, nosotros estamos dentro de una bolsa de trabajo general en la que va el corrimiento de lista es lo que te va a hacer trabajar o no trabajar. Y somos muy pocos fisioterapeutas en el sistema sanitario público.
Perdona, María Ángeles, para que nos entendemos. Uh-huh. Hay esa bolsa de trabajo, pero aparte, ¿vosotras tenéis acceso al sistema de especialización como otras profesiones sanitarias?
No hay un FIR.
Que es fisioterapia interno residente, que sería lo ideal las áreas, ¿no? Porque antes estaba comentando con Sonia, por ejemplo, la importancia que tiene la fisioterapia para la prevención de eventos cardiovasculares tras infarto, por ejemplo, ¿no? La prevención secundaria, y que además es una actividad que es muy de mucho rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se gana mucha salud con poca inversión. Y a veces estamos dando muchas tecnologías como complejas y no contratamos gente que lo podría hacer mucho mejor y evitar sufrimiento y gasto innecesario, ¿no?
Sí. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. No tenemos especialización. El colegio está ahora luchando. Una de las especializaciones que quieren sacar y que se va a poder sacar, creo yo, no sé en cuánto tiempo, es precisamente esta, porque me consta que en el Hospital de San Juan, y doy fe de ello porque he estado metida, desde el doctor Jesús Romero Maroto, que ya está jubilado, se ha intentado desde el año 2006 poder incluir la figura de un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico junto al servicio de rehabilitación, el doctor Tornero, que también se jubiló, y no lo hemos conseguido, no sé.
Vaya, creo
que sea tan difícil, pero no lo hemos conseguido aún.
Bueno, seguimos hablando, pero ahora esta música nos dice que estamos entrando en la sección de la Franja Crítica.
Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
Bueno, la Franja Crítica hoy la vamos a dedicar al futuro de la salud global. Y decimos que es crítica por a ver si no aprendemos de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es una conjunción de cosas. Por un lado, una pandemia, pero una pandemia que viene derivada, como otras que hemos tenido, del maltrato que estamos dando al planeta. Se están produciendo bastantes problemas, como el ébola y como otras enfermedades, por la pérdida de biodiversidad, por el destrozo de hábitats, y en conjunto, nuestro futuro está en riesgo si no tenemos en cuenta estos problemas desde un enfoque global. Y ese enfoque global significa que también hagamos cosas a nivel local. No se trata solo de hacer planes de preparación y respuesta, que hay que hacerlos obligatoriamente. Se trata también de que vayamos cambiando políticas para respetar el medio ambiente, para que haya biodiversidad, para que dejemos de utilizar tanto vehículo famotor, que hagamos unos entornos más saludables, que cambiemos radicalmente la forma de ver las cosas, la forma de actuar, que dejemos de comprar tanto consumo y, como estábamos diciendo precisamente hoy, hablando de la fisioterapia, es mejor a veces comprar un servicio que no comprar tantas máquinas y ver tantas pantallitas. A veces es mucho mejor para la economía, para el empleo y para el bienestar, pues comprar los servicios de que personas prestan a personas. Desde medios de comunicación, desde la fisioterapia o desde cualquier servicio que es bueno para el bienestar, aprovechemos, vayamos cambiando, porque si no, tropezaremos con la misma piedra de nuevo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy... Hola de nuevo, María Ángeles. Continuamos hablando del abordaje preventivo de las disfunciones del suelo pélvico. Ya has visto lo que comentaba, ¿no? No sé qué opinas de esto, porque nosotros tenemos desde Salud Pública la convicción, lo digo desde un sector que ha sido marginado siempre también. Es decir, en este país podemos gastar millonadas en tratamientos quimioterápicos del cáncer que a veces alargan la vida 2 semanas en malas condiciones. Y sin embargo, las políticas de prevención de cáncer, como pues relativas al tabaquismo, a contaminantes, etcétera, prácticamente no tienen inversión. No sé si que tenéis esa sensación desde la fisioterapia.
Totalmente. De hecho, como han sido tantos intentos y el último desde allí, desde la zona del Hospital de San Juan, ha quedado en nada definitivamente, pues nos hemos sentado en una mesa, urólogo, ginecólogo, rehabilitador, fisioterapeuta, toda la interdisciplinaridad que necesita este tipo de disfunciones, ¿no? Y que merman tanto la calidad de vida. Y no es costoso, es coste eficaz. Hay un montón de estudios de epidemiología de lo costosa que es la incontinencia no tratada desde un principio, porque ya nos metemos luego en gastos, en pañales y demás. Y sabiendo eso, y en todas las guías clínicas grado de recomendación A está el abordaje conservador mediante lo que es la rehabilitación y la fisioterapia, con lo económico que puedo suponer, porque finalmente somos terapeutas por medios físicos y por medios mecánicos y movimiento. Entonces, realmente creo que no somos costosos para todo el abordaje que podríamos hacer, y personalmente en mi espinita clavada, porque yo estoy abocada a ejercer en la privada mi especialidad y me bloqueé incluso en bolsa en el año 2013 para poder desarrollar el proyecto de trabajo, y a día de hoy prácticamente lo único que hago es trabajo de suelo pélvico y me da mucha coraje el que muchas señoras no puedan y señores no puedan acceder a este servicio.
Y más teniendo en cuenta la ganancia en salud que hay, ¿no? Precisamente claro. Con la pandemia ahora y con los síntomas persistentes, dificultades de respiración de la COVID-19, puede haber cambiado cosas, ¿no? No sé, desde tu perspectiva, con quienes trabajas en clínica, lógicamente, de forma anónima, pero ¿tienes algo que nos puedes decir sobre cómo está afectando la pandemia?
Pues sí, ha sido un duro golpe y se han detectado, vamos, dolores del alma. Estamos trabajando con pospartos, a mí no me había pasado tan de continuo, recibir a señoras que han tenido que parir sin sus parejas, con la mascarilla, con un miedo tremendo a traer a lo que más vas a querer en tu vida, sin duda, a un mundo tal y como lo tenemos actualmente. Y el tejido conjuntivo, que parece tener cierta memoria, ¿no?, a nivel tisular, pues ha generado verdaderos estragos a nivel de salud. Tenemos mucho dolor pélvico tras el parto en estos momentos todavía en consulta. Entonces, bueno, pues esa señora...
¿Quieres decir que la tensión, eso genera, causa problemas?
Sí, los desgarros han sido... El cuerpo, la somatización del cuerpo ante el miedo genera tensiones, paradas de movimiento en lugares que a la hora de parir pues se ha notado. O sea, yo no he hecho ningún estudio, pero es la sensación, y con compañeras que he hablado que nos dedicamos a esto, mucha lesión a nivel de suelo pélvico y mucho mucho dolor interno y mucha culpabilización, incluso autoculpabilización.
Vaya. Literalmente encarnamos los problemas, los somatizamos, es decir, los metemos en nuestra carne y se expresan después de forma de dolor. Y
vaya. Lo veo a diario en consulta, sí.
¿Sí? Bueno, tú tienes, estamos en una universidad y tú tienes también una faceta docente. ¿En qué grados y en qué asignaturas impartes?
Pues en el grado de fisioterapia y en tercer curso soy responsable de la asignatura de columna y geniturinario, que se fusionó cuando cambió la ley. Antes dábamos solo geniturinario por un lado y columna por otro, pero luego lo tuvimos que fusionar. También doy electroterapia en segundo. Y también colaboro en el máster médico-quirúrgico que hay de suelo pélvico, el máster propio, que hay en la UMH.
Ajá. ¿Y cómo lo reciben tus estudiantes en la parte suelo pélvico?
Pues Ildefonso, te tengo que decir que es de la actividad que más feedback maravilloso me genera. Yo creo que los que somos clínicos, como en mi caso, y vamos allí a contarles un poco dentro de lo que es toda la parte académica pura y dura, la experiencia, ¿no?, y lo fusionas, pues tengo que decir que se ha generado una verdadera escuela. Tengo un montón de exalumnas, tengo que decir que más exalumnas que exalumnos, que se dedican a suelo pélvico y que, bueno, para es verdad que se hace, cuando yo empecé en el 2005 a hacer suelo pélvico en Alicante, era la bicho rara, ahora en casi todas las clínicas se ofrece, y tengo que decir que se recibe cada vez con más interés, incluso por la parte de los chicos, la parte masculina.
Qué gusto da, ¿verdad? Porque tú lo has dicho al comienzo del programa, has dicho, es que esta es mi pasión, y eso se transmite, eso permea. Sí. La gente que te escucha lo nota, y esa pasión hace que consigas apasionar a otra gente, y eso es excelente. Es un privilegio que tenemos los docentes, que desde luego es de las cosas que te hace feliz, ¿no? ¿Y crees que la formación en este campo, dentro de la formación reglada en ciencias de la salud, es suficiente? Por ejemplo, ¿en medicina se habla de estos tratamientos?
Pues mira, con eso precisamente hablaba con Nuria, que es compañera vuestra también, y yo creo que no es suficiente, que los médicos de familia, por ejemplo, en medicina ya creo yo que se debería de incluir un poco saber qué es lo que hacemos, porque aquí parte la formación, yo creo que debería de partir por parte formar a los profesionales, a los que luego van a formar al paciente, y que sepan cómo encauzarlos, ¿no? Encauzarlos, y ya lo ideal sería encauzarlos dentro del sistema, que es decir, que ese encauzamiento no vaya a derivar a una privada, ¿no? Pero sí que sería súper interesante los grados de ciencias de la salud incluir, aunque sea un seminario y formación, al respecto de lo que hacemos, porque hay muchas señoras y señores que nos llegan, realmente nos llegan desde los especialistas, pero hay gran parte de personas que nos llegan desde la amiga que le ha dicho, y han pasado por el médico de familia, incluso por algún especialista, y no han sido ellos los que lo han derivado, y con todo mi cariño del mundo y con todo el respeto, no es criticar, ¿eh? Pero yo creo que se debería de, no se está incluyendo y se debería de incluir.
Claro, es que médico, piensa que si ellos a veces no lo perciben como una posible prestación o algo, no lo tienen en su radar. Hecho, cuando les enseñamos prevención cardiovascular en salud pública, le enseñamos el ejemplo que antes te decía. Le decía, es mucho más eficiente, mucho más costo efectivo la rehabilitación cardíaca que no cualquier pastilla y cualquier otro, ni el esté ni nada, es mucho más eficiente para evitar reinfartos, ¿no? Pero eso se lo decimos los de salud pública, pero como tú dices, no está metido en cuando se habla de tratamientos en medicina, ni siquiera de tratamientos preventivos, ¿no?
Ya, así es. Es como el tema del suelo pélvico, con simplemente saber, yo en mi tesis doctoral que hicimos algo muy fácil, o sea, ejercicios en gente sana y a ver si era efectivo, y luego lo pudimos extrapolar a gente con patología, incluso se llegó a sacar de la lista de espera de cirugía con algo muy sencillo, muy rápido de hacer y sin costo, y aún demostrando eso, muchas veces parece increíble que los propios profesionales de la medicina no lo aconsejan como primera, o que puedan incluso llegar a hablar de que es un poco pesado, ¿no?, tener que aprender los ejercicios, que cualquiera no valen. O sea, los ejercicios deben de ser bien...
Bueno, hablando de esto, María Ángeles, ¿tú qué opinas de lo que se hace en Pilates, que da la impresión que se refuerza el suelo pélvico, pero no sé cuál es tu visión como especialista? ¿Qué nos dirías?
Pues como especialista y tengo muchísima formación en pilates también, hice, en fin, el pilates ha tenido que sufrir una evolución para no dañar al suelo pélvico, porque la adaptación fisiológica que se hacía quitando la curvatura lumbar para poder llegar a hacer ejercicios más exigentes sin estar preparado para ello, hacía que el suelo pélvico desconectara. El suelo pélvico, el elevador del ano principalmente, es el primero que debe activarse con cualquier micromovimiento junto al transverso, musculatura abdominal y erectores. Entonces, el pilates, tengo que decir que cada vez se realiza mejor, pero ha sufrido una modificación a lo largo del tiempo, y para mujeres que tienen patología disfunción de suelo pélvico, hay que saber muy bien dónde dirigirlas para poder hacer pilates, que sí que va a ayudarlas, pero ya digo, con ciertos matices, si no puede ser incluso contraproducente.
O sea que desde un punto de vista preventivo recomiendas a quien vaya a hacer pilates y que pueda tener algún riesgo de problemas de suelo pélvico, que se asesore bien antes, ¿no? Y saber qué tipo de ejercicio
tiene,
van a hacer.
¿Vale? Tiene que valorar suelo pélvico, y no está bien indicado pilates para recuperar el suelo pélvico. Lo digo con 100% segura.
Sí, 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 sí. No, ciertamente lo de la curvatura lumbar es lo primero que hacen, quitártela para empezar a hacer trabajo, sí, es cierto.
Un imprint de pelvis que se llama, sí. Y entonces...
Lo digo uno que conozco bien, que tiene mucha curvatura lumbar y le cuesta mucho.
sí, yo también.
Bueno, nos estamos acercando al final. Vamos a empezar con unas preguntas finales, ¿no? Me gustaría saber si tendrías alguna sugerencia de mejora para que la salud pélvico-perineal de las mujeres mejorara, ¿no? Y para la mejora en las condiciones de trabajo de quienes os dedicáis a su cuidado.
Pues rápidamente, lo principal sería que nadie somos actores principales en los ciclos vitales de estas mujeres que van a sufrir disfunción, y que la fisioterapia especializada en suelo pélvico tiene cabida y deberíamos de estar en los programas de salud. Creo que es algo que le debemos sobre todo a las mujeres, en estos ciclos vitales. O sea, que ¿cómo introducirnos? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Desde bolsa de trabajo no es fácil porque no siempre estás rodando, pero sí que se pueden hacer comisiones de servicios. En el entorno donde estamos, desde la universidad, hacer algún proyecto tipo divulgativo y poderlas incluir. Pero vamos, sugerencias, el poder... darles la opción y no sesgarle esta interdisciplinaridad que conlleva, que ahí estamos metidos desde la rehabilitación como lo más básico y lo primero a realizar, hasta luego ya la cirugía, ¿no? Entonces, bueno, pues poder estar dentro de atención primaria teniendo una especie de bolsa aparte o realizando una comisión de servicios que se podría hacer y pudiendo saltar esa bolsa, ¿no?
Pues María Ángeles, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Es más, nosotros estamos siempre, y en este programa también, abogando por la incorporación de estos servicios. Porque cuando estamos en salud pública también decimos, por ejemplo, que hay que prevenir las caídas en personas mayores. Y esto se consigue mejorando la musculatura, la musculatura que mejora el equilibrio. También lo que hemos dicho de la prevención y la rehabilitación cardíaca, y en otros muchos campos que sabemos que la prevención hecha por fisioterapeutas tiene una aplicación, que además no es que se pida algo que digas, no, es que esto es un lujo, no, cuidado, al revés, es una inversión que resulta en beneficios de salud a mucho menos precio que otras cosas, ¿no? Ha sido un placer tenerte aquí, muchísimas gracias por venir al programa, María Ángeles.
Muchísimas gracias a vosotros, el placer ha sido mío.
Bueno, pues como decimos, hemos tenido a la doctora María Ángeles Sirvent, fisioterapeuta, ha sido un gusto. Esto es todo por hoy, los esperamos en futuros programas, hablando también con estudiantes, invitadas, que hablarán de muchos temas. Precisamente los siguientes programas van a venir estudiantes de fisioterapia, o sea que vamos a seguir en esta línea de trabajo. Ha sido un placer estar hoy con todos vosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias!
els vents, la que està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor, que la tancarà el meu temps. Àngel caigut, principi del foc, ma gran oberta. Àngel caigut,
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.